Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Ustedes saben, los miércoles tenemos nuestra mesa de análisis político y bueno, estos días en los que se supone que hay intercampañas, es decir, un proceso de descanso dentro de los pues las campañas y el momento en el que los diferentes candidatos presentan sus propuestas. Pues me parece que eso a final de cuentas es una falacia, porque hemos estado viendo durante estos días estas cubetadas copeteadas de lodo entre los diferentes equipos para pues denostar a los que el día de hoy encabezan las fórmulas a nivel federal. De eso, de la guerra sucia y el primer round de este tema, hablamos el día de hoy.
El llamado periodo de intercampañas no ha sido obstáculo para que los mexicanos estemos viendo y viviendo las descalificaciones y cuestionamientos que partidos y candidatos se lanzan. Tal parece que la llamada guerra sucia se adelantó al arranque de las campañas electorales o bien se ha convertido en un anticipo de lo que vendrá. Los candidatos a la presidencia de México no se salvan de las críticas, acusaciones y cuestionamientos que un día sí y otro también aparecen en los medios de comunicación y que van encaminados a cuestionar su proceder. Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición Por México al Frente, ha estado en el ojo del huracán durante las últimas semanas. Se le involucra en un presunto caso de lavado de dinero por la compraventa de un inmueble en la entidad. Su nombre ha sido ligado una y otra vez con el del empresario inmobiliario Manuel Barreiro de la firma Manhattan Master Plan Development, quien adquirió una nave localizada en el Parque Tecnológico y de Innovación con la intención, se dice, de hacerle llegar a Ricardo Anaya 54 millones de pesos. El caso no ha llegado solamente a la PGR, sino también al SAT, el cual declaró a Manhattan Master como una empresa fantasma. Por su parte, las dirigencias del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano han condenado lo que llaman guerra sucia, instrumentado por la PGR contra Anaya. En tanto, el candidato asegura que ya no hayan que inventarle. El abanderado de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, también ha tenido que sortear denuncias en su contra. Si bien no se le acusa directamente del presunto desvío de fondos, sí se le adjudica haber sido omiso. Meade Curibreña recibió la titularidad de la Sedesol de manos de Rosario Robles en 2015, en cuya administración se reportó, de acuerdo a la Auditoría Superior de Fiscalización, un desvío de más de 2,000 millones de pesos a empresas fantasmas. Al candidato presidente, quien también estuvo al frente de la Secretaría de Hacienda entre 2016 y 2017, se le cuestiona no haber efectuado una auditoría cuando recibió la dependencia. Se le cuestiona también que cuando llegó a Hacienda no se haya enterado de las irregularidades que estaban sucediendo. Ante la acusación, José Antonio Meade se deslindó de cualquier responsabilidad y aseguró que se hizo una investigación que derivó en la separación de más de 460 servidores públicos de sus cargos. Si bien pareciera que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, podría ser el menos afectado, la realidad es que también ha tenido que salir a dar la cara por cuestionamientos hacia sus cercanos. Apenas hace unos días, un medio internacional aseguró que hay dudas sobre el compromiso con la transparencia que tiene el empresario Alfonso Romo, gente cercana al tabasqueño. Se asegura que Alfonso Romo se condujo con falta de ética y transparencia en la venta de la empresa Sabia. Ante ello, López Obrador lo calificó como un empresario ejemplar y aseguró que, de ganar la presidencia, Alfonso Romo será su jefe de gabinete. Este miércoles, en nuestra mesa de análisis, hablaremos del entorno que priva en las precampañas electorales. La llamada guerra sucia parece que se adelantó al arranque oficial del proceso electoral. ¿O será más bien que se ha convertido en un anticipo de lo que vendrá? Para RR Noticias, Iraí Silva.
Ahí está la pregunta, queridos amigos. Veremos estos días lo que ha sucedido con estas diferentes acusaciones como el primer episodio de lo que veremos más adelante en las campañas electorales. Es pregunta que habremos de contestar esta mesa de miércoles, mesa de análisis político. Saludamos a nuestros amigos en Facebook Live que recién se integran esta transmisión que coordina Denise Espino. Los saludamos, queridos amigos, ¿cómo están? Buenos días. Y bueno, pues continuamos a través de Top Music 91.7. El tema, pues, la guerra sucia y este primer round. Ya saben, presento a nuestros amigos como fueron sorteados previamente. Primero al BAT, Fabián Camacho. ¿Cómo estás, Fabián? Buenos días.
Gustoso de empezar y gustoso de saludarlos a todos esta mañana.
Aquí está también Alejandro Maxice. Buenos días, Alex.
Muy buenos días, Ángel, compañeros, a todos los que nos ven en Facebook Live y nos escuchan a través de RR Noticias.
Y aquí está Martín Arango. ¿Cómo estás, Martín?
Muy bien, Ángel, con el gusto de compartir como cada miércoles la mesa con tan distinguidos personajes.
Y la ronda cierra con Jesús Méndez Aguilar. Buenos días, Chucho.
Muchas gracias, muy amables. Buenos días a todos ustedes.
Vamos con la primera de las rondas, un minuto y medio para cada uno.
Parece que hoy en día los estrategas en cada uno de los cuartos de guerra, de los famosos cuartos de guerra de los candidatos, le apuestan más a restar que a estar buscando sumar. Y en un escenario donde ciertamente serán los indecisos los que terminarán definiendo gran parte del resultado electoral, me parece que es este segmento particularmente el que está buscando no por quién no votar, sino por quién sí votar. Entonces, ahí de principio creo que hay, en las estrategias prioritarias que se están manejando, en lo que se está posicionando en la agenda pública, yo considero que hay un error, porque esto, a final de cuentas, terminará, desde mi punto de vista, abonando a que aquellos indecisos, aquellos electores que todavía no tienen, no simpatizan, no militan en algún partido, pues van a terminar echando a todos estos candidatos en la misma bolsa. Uh-huh. Y aguas ahí, porque seguramente a los independientes que no los hemos visto tan activos, pueden en una de ellas sorprender, generar un posicionamiento diferenciado, llegar con cierta frescura, y entonces sí, poder generar ahí alguna que otra sorpresa, en una de esas no tanto de resultado triunfador, pero sí de poder jalar ciertos votos que puedan resultar determinantes para que X o Y candidato pueda obtener o perder o tener el triunfo. Me parece que de entrada es un error de estrategia.
Y además, Fabián, tanto robar votos, tanto de los que ya los tenían, como de esta gran bolsa de indecisos que están por ahí, ¿eh?
Les está pegando a los partidos políticos y a sus candidatos tradicionales,
por
me parece.
Por supuesto. Alejandro Maxice.
Sí, en resumen, le pega a la política, a la ya muy desprestigiada política que existe en nuestro país, a la clase política en la que la gran mayoría de los ciudadanos no confía, no se ve identificado con ellos y mucho menos con los partidos políticos, ¿no? La guerra sucia se ha vuelto ya una práctica común dentro de cada uno de los procesos electorales. Cada uno de los proyectos y estrategias de campaña se han estado enfocando en señalar cuáles son lo malo de sus adversarios, en lugar de privilegiar posicionar las cualidades y las propuestas de cada uno de los candidatos. Poco sabemos ya, también por la ambigüedad que existe dentro de estos procesos de pre-campaña e intercampaña, pero lo vamos a seguir viendo en el proceso de campaña. Poco sabemos ya durante estos procesos electorales de las propuestas, y sí mucho de los escándalos, de quién está involucrado en ilícitos, de quién tiene problemas personales, de quién estuvo involucrado en algún proceso en el que hubo corrupción o hubo moches o hubo cualquier tipo de situación en la que vemos constantemente se están señalando a los adversarios. Uh-huh. Y esto genera, por supuesto, que la ciudadanía se haga el planteamiento de pues es que no me quedan opciones hacia quién votar, ¿no? Y de ahí el que voy a votar por el menos malo. No voy a votar por el mejor, por el que me identifico, por quien tiene una buena trayectoria, sino por el menos malo.
Bien, 7:44, Martín Arango.
La campaña de Andrés Manuel López Obrador le tira a Ricardo Anaya. La campaña del PRI le tira a Ricardo Anaya. La señora Margarita Zavala le tira a Ricardo Anaya. El gobierno de Enrique Peña Nieto le tira a Ricardo Anaya. Uh-huh. Y yo me pregunto, ¿de cuándo acá es una buena estrategia pegarle al segundo lugar? Bueno, pues me parece que todas estas campañas de los personajes que he venido mencionando se han dado cuenta de algo trascendente. Las tendencias dentro de las encuestas que se han venido realizando al momento han venido registrando un crecimiento exponencial dentro de la campaña del personaje queretano. De ahí que no sea una coincidencia que todos vayan contra Ricardo Anaya. Uh-huh. Ni Andrés Manuel López Obrador y mucho menos la campaña de José Antonio Meade registran tal crecimiento. Es más, la de José Antonio Meade decrece más allá de crecer. Por eso, bueno, resulta interesante hacer este análisis de cómo se va dando precisamente esta guerra sucia, a partir de la cual hoy estamos viendo que la PGR se encuentra fustigando, que está siendo utilizada como un instrumento del Estado para favorecer la política del candidato del partido en el gobierno.
7:45, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, aquí lo primero que tendríamos que analizar es que ni segundos ni terceros privilegios. Aquí la situación es que hay una autoridad moral, pues no la hay. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente se está dando a la tarea de dar un crecimiento de una casta político gubernamental con una serie de privilegios. Y uno de esos privilegios es justamente, bueno, ahora resultan que nuestros políticos tienen negocios o hacen negocios ya en esa plena juventud. Yo hubiera querido ser así como este joven, de baluarte para que todos me siguieran. Pues no, yo creo que en ese sentido tendríamos que observar y hablar con toda certeza y verdad que no es verdad. Es decir, esta autoridad moral que le hace falta a nuestros políticos no está dada. Y fundamentalmente entonces en el estudio de Sartori, en donde específicamente decía, bueno, y el buen entendedor de la democracia en todo el mundo, como lo era él, decía, bueno, hay que saber entender justamente entre democracia política, democracia económica y democracia social. Uh-huh. Pues claro, si ninguna de las dos se puede dar, la social y la económica, porque no hay la repartición de la riqueza, pues no hay democracia política. Y si en la democracia política aprovechamos cualquier resquicio para abusar de ello, no se vale.
Bien, 7:47, segunda ronda, Fabián Camacho.
Partamos del hecho y coincido con Alejandro, creo que perjudica la política en general, pero ahora entrando al detalle que comentaba también Martín sobre, estas señalamientos de corrupción, que ha sido un tema que ha estado ahí en la agenda y que ha estado rondando por diferentes espacios. A Andrés Manuel López Obrador, a propósito de la candidatura de Napoleón Gómez Urrutia, un actor relacionado con diferentes temas en ese sentido, José Antonio Meade con lo que sucede con CedeSol y Ricardo Anaya con estas triangulaciones. Tema corrupción, y lo platicábamos anteriormente, pero ningún candidato ha hablado del sistema anticorrupción, eso sí hay que decirlo. Pero hablando de lo que tiene que ver con corrupción, yo sí creo que a quien de alguna suerte le está pegando de manera importante, más allá de las razones, más allá de las justificaciones, es a Ricardo Anaya. Indudablemente, la marca PRI es una marca que está señalada con la corrupción. Le pones más, le pones menos, no le termina por perjudicar. Andrés Manuel es alguien que no le ha entrado al tema, digamos, como para decir, esta boca es mía, yo aquí sí le entro. Y Ricardo Anaya, en el tenor de su estrategia de comunicación, de su estrategia política, pues sí ha tenido que destinar tiempo a estar respondiendo a estos ataques y dejar de un lado lo que tiene que ver con lo que venía haciendo su agenda de reuniones, de espacios de diálogo. Entonces, me parece que el candidato queretano está en un momento importante de reconocer su fortaleza, o sale avante, o también esta etiqueta se la puede terminar llevando de cara al primero de julio.
Bien. Alejandro Maxice.
Y me parece que se vuelve una cadena, porque a cualquier ataque pues viene una reacción, y a esa reacción viene una contrarrespuesta, y se viene generando un círculo en el cual la única información que estamos recibiendo es de este tipo. Yo sí quisiera distinguir entre guerra sucia y señalamientos, porque no todo tiene que ver con una guerra sucia. Okay. A mi punto de vista, una guerra sucia tiene que ver más con lo que se fabrica, lo que se arma, la estrategia que es hechiza para señalar a un candidato o algún aspirante, con ambigüedades, con ciertos elementos no concretos. Si decimos que Andrés Manuel no acepta los resultados de las elecciones, pues hay hechos para justificarlo, ¿no? Ya sucedió en el 2006, ya sucedió en el 2012, ya vimos a Andrés Manuel imponiéndose una banda presidencial y proclamándose presidente legítimo de nuestra nación. Ya lo vimos también ocupando Reforma durante varios meses, afectando la economía de cientos de comerciantes y paralizando los negocios que había en esta zona. Entonces hay que distinguir entre lo que es un hecho, un señalamiento que a lo mejor no le guste al candidato que se lo recuerden, y algo que es hechizo, una guerra sucia, algo fabricado para señalar. Los señalamientos, los hechos, no los puedes borrar. Ahí quien se hace el propio daño es el personaje, el candidato, con lo que hizo anteriormente.
Bien, 7:50.
Gracias, Ángel. Bueno, coincido en los términos que utiliza mi estimado Alejandro Maxice respecto a decir que la guerra sucia se deriva de una campaña hechiza para disminuir las preferencias electorales en favor de un candidato. Uh-huh. De tal suerte, a mí me parece sumamente coincidente esto que menciona Alejandro con lo que hoy en día está haciendo la Procuraduría General de la República, que ha tenido una gran cantidad de actuaciones en el estado de Querétaro y en donde se nota que está utilizando la inteligencia que existe dentro de esta institución, pues para revisar cada una de las operaciones financieras que ha tenido Ricardo Anaya y su familia, ¿no? Eso me parece que no cumple con la naturaleza de esta institución, que pareciera ser utilizada como en la década de los 60s o de los años 70s para disminuir las preferencias en favor de alguna persona que resulte incómoda al sistema, como lo está haciendo en este caso Ricardo Anaya. ¿Y por qué Ricardo Anaya es incómodo al PRI gobierno? Pues porque su candidato, José Antonio Meade, no prende en las encuestas, carece de ese liderazgo político que ellos planearon y que pensaron que con decir que era un ciudadano iba, en consecuencia, a tener las simpatías de la gente, lo cual no ha sido así.
7:52, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, yo creo que frente a mayores niveles de corrupción corresponde demostrar contenido de fortunas. En ese sentido, me parece que es imperativo justamente observar no solo las demandas sociales que están insatisfechas, los movimientos sociales que hay en relación a esto, la cuestión de la democracia, que no la hay, porque particularmente en la realidad no existe, es decir, no la vemos de manera tangible. Si hubiera ese tipo de democracia, bueno, pues fácilmente vámonos a los tribunales y ahí dirimámoslo, ¿no? ¿Por qué meterlo todo a la contienda política? Eso es lo que deberíamos de observar. A mí me parece que en ese sentido, entonces, tanto unos como los otros tienen que atisbar a que convenzan al electorado, a que el electorado se sume a esa votación, si es que las propuestas son acordes a su necesidad imperiosa. Porque si bien es cierto, frente a esta situación de corrupción, frente al narcotráfico que ya impera, y lo observamos muy cerca de nosotros aquí en Guanajuato, entonces estamos no solamente temerosos, sino que estamos alertas de qué es lo que pasa aquí al otro lado en nuestro estado de Querétaro.
Bien, son las 7:53. Hoy en la mesa de análisis político platicamos sobre el tema de la guerra sucia y este primer episodio, este primer round que estamos viendo durante lo que se supone era el momento de descanso de estas campañas, las famosas intercampañas, y sin embargo siguen dándose con todo. Va la ronda final, Fabián Camacho.
Para cerrar, creo que todos aquí en la mesa y como ciudadanos tenemos que apostarle a los espacios de las ideas. Por ahí la noticia que está permeando, cuando menos el día de hoy, es que en la Universidad Autónoma de Querétaro habrá 6 debates por parte del INE y esperemos que estos debates y las propuestas de los candidatos sea lo que como ciudadanos tomemos en cuenta para elegir nuestro voto. Ahora bien, nos pasamos al terreno de la real política, como le llaman, y en la real política pues son las estrategias y los tiempos los que terminan jugando un papel fundamental en cómo los candidatos van esbozando sus acciones y van poniendo en la agenda pública cada una de sus propuestas. Y hay que decirlo, sí, en un contexto de guerra sucia o en un contexto de señalamientos en contra de los otros contendientes, me parece que hoy en día quien está, cuando menos en este momento, modificando su estrategia, modificando sus tiempos, viene siendo el candidato del PAN, Ricardo Anaya, independientemente de cualquier circunstancia. La estrategia del gobierno federal, más allá de sí, lo injusto, la falta de criterio, la falta de moralidad de Estado que están teniendo al poner las instituciones en el juego electoral, eso es otro tema, pero movieron sus piezas de manera muy importante y están posicionando en el imaginario colectivo, cuando menos, la duda de si el queretano es o no corrupto. tendrá poco tiempo para ver si logra victimizarse y salir avante y salir como un gran triunfador, o si de cara al primero de julio termina llevándose este sello. En el tiempo de, en los tiempos y en las estrategias, me parece que es lo que hoy en día está determinando el juego electoral.
Bien, 7:55, Alejandro Maxisa.
Pero me parece que es importante que tampoco confundamos a la ciudadanía en el sentido de que el gobierno está atacando directamente a Ricardo Anaya. Ni la Procuraduría ni la autoridad fiscal han señalado directamente al candidato. A mi particular punto de vista, él mismo es el que se ha subido. El señalamiento es hacia un particular, hacia un empresario. Los medios de comunicación consignan una relación entre el empresario y el candidato. Evidentemente, sus contrincantes se suben al tema, lo señalan y le hacen acusaciones, señalamientos, y se empiezan estos dimes y diretes. El propio Ricardo es quien se presentó ante la Procuraduría el pasado domingo a presentar un escrito solicitando que se le señalara. No ha habido un solo señalamiento de una autoridad de la Procuraduría, del SAT, ni de ninguna autoridad en el sentido de las investigaciones que se vienen dando en el caso particular del empresario queretano que ha sido señalado, que hable de Ricardo Anaya. Sin embargo, se ha consignado la relación que existe entre una y otra persona, y esa ha sido lo que sus adversarios le han señalado, y le piden, pues con cierta lógica, que defina qué es lo que sucede, ¿no? Qué es lo que ha intentado hacer Ricardo. Y bueno, pues que si no les gusta la guerra sucia, que tampoco se suban, porque han hablado de que Mid es el padre del gasolinazo, cuando cualquiera persona con dos dedos de frente sabe que eso no es un tema unilateral, y cuando ellos mismos votaron la reforma energética hace 2 años y hablaban maravillas de ella. Entonces hay que tener congruencia entre lo que queremos hacer y lo que no nos gusta que nos hagan.
Bien, 7:57, Martín Arango.
Bueno, yo no sé en qué realidad vive mi querido Alejandro. Las declaraciones de las campañas de Morena y sobre todo las declaraciones de las campañas del PRI señalan directamente a Ricardo Anaya. Evidentemente, por eso ha tenido que salir a dar una explicación de cómo se han realizado estas operaciones financieras.
Pero el gobierno,
operaciones financieras, las cuales, por cierto, pues una inmensidad de gente realiza con cotidianeidad. Vamos a ver que esto no es algo coincidente. Vamos a la experiencia de lo que sucedió apenas un año atrás. ¿Qué sucedió con Josefina Vázquez Mota? Se dijo que era perseguida por un supuesto desvío de recursos multimillonario de gobierno federal. ¿Y qué fue lo que sucedió al final de cuentas? Nada. Solamente fue una guerra sucia provocada desde las campañas que estaban en su momento en contra de Josefina Vázquez Mota. Ahora, bien, no es guerra sucia cuando hablas de que la Auditoría Superior de la Federación descubre un desvío multimillonario en tiempos de Rosario Robles, misma que fue precedida por el candidato del PRI, José Antonio Meade, quien, por cierto, no se dio cuenta de dicho desvío. Eso no es guerra sucia, eso es una realidad. No me queda la menor duda, ya para terminar mi participación, que con lo que hoy se le ataca a Ricardo Anaya no es comparable, por supuesto, con poner a Napoleón Gómez Urrutia, a esta señora Nestora, o aliarse con el Bester Gordillo. Ellos sí, estos tres personajes, sí juzgados ante la justicia mexicana, criminales, los cuales se ha determinado y se le han imputado ciertas conductas. Y por supuesto tampoco es comparable con la corrupción de Rosario Robles, Javier Duarte, César Duarte, y no le sigo a la lista porque no nos da tiempo en el programa.
Es correcto. 7:59, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, al final ya mismo lo dice Martín, solamente han sido imputados. Porque casualmente a Gómez Urrutia y al Maestra pues tampoco les han comprobado absolutamente nada. Sin embargo, estos espacios de comprensión de la realidad política a mí me parecen sumamente importantes, lo que es esta mesa. Justamente porque se da el análisis, se da el estudio, se da la comprensión y en donde la gente tendrá la capacidad de discernir qué es lo que quiere y qué es lo que busca en la proximidad con su candidato de preferencia. Así como decir que es una compleja relación entre los mismos partidos, en función hoy día que van tercios o van con tres partidos, cada uno de ellos, de los que están en coalición, y que esto pues habría que empezar a analizar cómo les va a ir a unos y a otros. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que también existen los grupos de presión de la sociedad, existen también los movimientos organizados de la sociedad misma, que están pendientes no solamente de la corrupción, el narcotráfico, la inseguridad, etcétera, como pudieran ser las cámaras, ¿sí? Entonces, ellos sí opinan, ellos sí ejercen presión política y ellos sí están pendientes de cómo poder ser atendidos en estos grupos de presión. Y a eso es a lo que hay que estar en los partidos políticos, atender las necesidades de los que la necesitan.
Bien, llegamos al final de esta mesa de análisis político. El día de hoy, pues nos quedamos con muchas reflexiones interesantes aquí sobre la mesa, y también habremos de pensar qué es lo que vendrá cuando termine este tema de las intercampañas y cuando cada uno de los señalados o imputados, han dicho aquí, tenga que presentar sus propuestas y también, bueno, pues en algún momento señalar a los contrincantes. Lo interesante de este tema es que lo que yo veo, a diferencia de otras ocasiones, es simple y sencillamente que hoy la ciudadanía tiene más elementos para juzgar y más canales y más ventanas de donde realizar reflexión. Eso sin duda va a influir en la elección que veremos este año, y a diferencia de otros procesos electorales donde efectivamente un fuerte golpe durante estos episodios de guerra sucia podría definir una elección, me parece que hoy puede resultar inclusive hasta contraproducente para quienes lancen estos golpes precisamente de guerra sucia. Hemos visto ya el primer round, lo estamos viviendo todavía, lo que falta por ver, pues habremos ya de analizarlo también aquí en nuestra mesa de análisis político, pero sin duda el tema va a pasar por la reflexión de los ciudadanos, que hoy tienen más elementos de dónde agarrarse, y ahí es donde va a estar la definición de estas campañas. Y si no, al tiempo. Señores, gracias por estar aquí esta mañana. Fabián Camacho.
Gracias, Ángel. Buen día para todos.
Gracias, Alejandro Maxis.
Gracias, muy buenos días.
Gracias, Martín Arango.
No voy a desaprovechar el tiempo para lanzarte un reto al aire, vas, mi querido Ángel. América Chivas.
Abriga,
voy
Chivas.
A las Chivas.
El desayuno el próximo miércoles.
Vale, me late.
Queda cerrado aquí la apuesta.
Voy. Vamos. Chivas.
Vas Chivas, perfecto.
América, por supuesto.
Entonces, Fabián. Chivas. Eres el fiel de la balanza, perfecto. Bueno, pues ahí está. América Chivas, dos americanistas, tres que le van a Chivas, ya lo platicamos el próximo miércoles. Gracias. ¿Quién me falta de despedir esta
hasta
mañana?
La próxima.
Mi querido Jesús Benz Aguilar, por supuesto.
Hasta
gracias, mi querido Chucho. Y aquí nos encontramos la semana que entra. Voy a hacer hambre desde el martes porque vamos a ganar nosotros, ya lo verán. Gracias, amigos de Facebook. Se queda colgada esta conversación, esta mesa, a lo largo de todo el día en el Face y en el Twitter de RR Noticias.